A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. De igual forma, nos puede escuchar por cumbre1470am.com, ahí se me lenguó la traba, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo Díaz, y buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si no nos puede escuchar en vivo, ¿verdad?, a través de Cumbre 1470 o de Radio Grito, pues que también hay la oportunidad que busque el podcast que se titula igual que este programa, A Plena Vista. Ahí usted se puede suscribir y nos escucha, ¿verdad? Tan pronto nosotros subimos el episodio, que típicamente ocurre en menos de una hora luego de concluido el programa. También puede visitar nuestro blog en aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios que hay hasta la fecha, que hoy, si mal no recuerdo, hoy es el número 60. Ya llevamos 60 transmisiones al aire, gracias a Red Informativa, a Cumbre y a Radio Grito. Y ahí pues puede encontrar todos los episodios y los puede reproducir de forma facilita, dándole al botón de play, como le dicen por ahí.
De play. Bueno, vamos como siempre a comenzar con el pensamiento del día. Y hoy dice así, no se me ofenda a nadie. Dice, hay gente tan idiota que si ven a alguien que gana más que ellos, en lugar de buscar ganar igual o más, lucha para que le bajen el sueldo a otro. Me imagino que esos son de los que cuando se enferman, en lugar de ir al médico, se lo riegan a todo el mundo para estar iguales.
Estos son los socialistas. ¿Verdad que sí? En realidad, los comunistas. Sí. Queremos igualdad para todos, que todos estemos igual de mal. ¿Sabe? El capitalismo es que tú puedas trabajar para estar, ¿verdad?, con los que sí tienen. Aquí es que no, que nadie tenga. Es lo que quieren los socialistas.
Sí. Ese tiene mucho, ese gana más que yo. Pues ¿quieres ganar igual? No. Yo quiero que él gane poquito, igual
sí,
que
sí,
yo.
Sí, o sea, que nos chavemos todos. Que vea todo, lo que es pasar trabajo, ¿sabes?
Sí. Y eso, oye, lo vemos tanto últimamente, no sé. A lo mejor eso viene hace tiempo y ahora por la cuestión de la inmediatez de las redes y el asunto de los medios de comunicación, de cómo han, ¿verdad?, ido evolucionando. Uno lo ve más, no sé. Pero la realidad es que se ve mucho, mucho, mucho. Y fíjate, eso era un mensaje que... De lo poquito que yo le tengo que reconocer a Lautier, tal vez es lo único, pero bueno. Ese mensaje era el que siempre llevaban sus presidentes, desde allá Ricardo Santos, que sabe que Ricardo Santos es la estaca a majar el comunismo y el socialismo. Y acá ahora, ¿cómo se llama?
Figueroa Jaramillo.
Ángel Figueroa Jaramillo. Porque nadie dice Ángel Figueroa, porque así nadie sabe quién es. Tiene que decir Jaramillo juntos. Sí. Y siempre decía lo mismo cuando decía, pero que la gente se queja de lo que ustedes cobran y mira para allá y qué sé yo. Decía, pero ¿por qué se quejan de eso? Busquen cobrar también igual o más. Y en eso tenía razón, claro, totalmente contradictorio con lo que ellos promulgan por el otro lado, porque las fotos, por ejemplo, de las actividades, incluso en la misma sede de la UTIER, donde tienen, ¿verdad?, el famoso eslogan ese de haciendo que brille la verdad. Tienen atrás banderas de Cuba, banderas del Partido Socialista, y están todo el tiempo. O sea, todo
es... ¿Banderas de Rusia? Para ver si es que ellos fueron los que prestaron las banderas de la marcha del
domingo.
Fíjate
que no he visto esas banderas, pero sí he visto bastantes fotos. Y tienen cruzacalles y todo puesto, ¿verdad? No están en ese momento cruzando la calle, pero están en la pared de fondo y los utilizan ahí... Nada, declarando abiertamente a los cuatro vientos de que son pro socialismo y comunismo. Así que interesante, porque son los más que reclaman los derechos democráticos. Pero bueno, vamos a los temas de hoy. Tengo unos cuantos que han estado corriendo, pero creo que uno de los más importantes en este momento y que la gente... hay preocupación, otros están en celebración, y, ¿verdad?, lamentablemente. Y es con todo esto que ha pasado con AutoExpreso. Y sabes que en estos días, ¿verdad?, lo hemos tocado en varias ocasiones. Yo estuve como todos saben, como director de comunicaciones en DITOP y en carreteras en algún momento, junto contigo, que precisamente dirigía ambas agencias en un momento dado, y podemos hablar largo y tendido, como decimos, sobre este asunto. Pero todos sabemos, para no entrar en tanto detalle, que pues, lo último que ha sucedido, que se ha trascendido, es que hubo un llamado hackeo, y por esa razón pues no se está pudiendo registrar las transacciones o cobrarle a la gente.
Cobrarle a la gente, en realidad, más que cobrarle, porque sí, las transacciones quedan registradas, lo que no se puede acceder es el sistema para que las personas depositen en su cuenta. Debemos recordar que AutoExpress es un sistema prepagado. Tú depositas dinero y contra ese que se busca. El sistema de ese del dinero es el que no está accesible. Así que AutoExpress, aunque sí te está registrando la transacción, tampoco puede ir a cobrar contra ese balance, porque esa es la parte que los hackers bloquearon. Básicamente ellos lo encriptan y nadie tiene acceso a eso.
Claro, pero entonces, ayer hubo personas bastante, ¿verdad?, influyentes en términos de medios y de redes sociales, que estuvieron tirando por las redes de que no, ya están apareciendo información de mucha gente de AutoExpress en ¿cómo es que llaman?
En el dark web, en el web oscuro, que eso es el sótano del internet donde usted no quiere meterse, donde todas las cosas malas que pasan en internet es por allí que corre. Sí,
sin embargo, cuando vamos, porque inclusive vi una persona que escribió y dijo, miren, inclusive el domain de AutoExpress está disponible para la venta en ¿cómo se llama esto de algo Daddy? ¿Qué se llama?
GoDaddy.
Y todo el mundo se volvió todo el mundo loco. Pero resulta que es que parece que hay un issue más acá de no sé si de programación, pero cuando le pones las 3W, tú entras lo más bien a autoexpreso.com, sí. Pero si no le pones las 3W, pues no entra. Pero eso es algo que
los récords, los MX Records, que se llaman, eso yendo bien, bien técnico. Ajá. Pero eso es un registro donde cuando usted tiene, ¿verdad?, el domain, por ejemplo en AutoExpreso, que usted le dice, mira, si alguien me escribe, por ejemplo, autoexpreso.com, llévame ahí. Si escribe en www.autoexpreso.com, llévame a ese sitio. Y tiene que ser que a alguien se le pasó hacer eso. Por ejemplo, tú puedes visitar a plenavista.com o www.plenavista.com y te lleva, porque yo hice ese registro.
Claro. Pero si no lo hubieras hecho, entraba de una manera y de la otra no.
Ajá, no,
no sabía desde que empezó ir. la página AutoExpreso, cada vez que yo entro, y esto viene desde el día uno, después que entro, que ya yo lo tengo en mis bookmarks, tengo que darle refresh para que abra. O sea, se queda en blanco la página, le doy refresh y ahí mismo abre.
Eso es pues, raro.
No, sí, nunca, sí, nunca me he quejado, pero sí, eso siempre lo he visto. Así que, pero las personas que hicieron el ejercicio ayer y trataron de comprarlo, después que le daban para comprar, le decía, no, eso... Eso no está disponible. Y cuando ibas al área de Whois, ¿verdad?, para saber quién es el dueño, pues decía Gila, okay, del domain. Así que también eso generó algo de controversia en las redes. Pero, ¿qué pasa? Que ahora mismo Enrique Volkers, no tenemos que abundar de quién es, todos lo conocen, estuvo explicando ayer y esta mañana en algunos medios de que no, la información que tienen es que no se ha filtrado información de datos personales de los usuarios, que eso no quiere decir que en un futuro no pudiera pasar, nada que es absoluto, pero que deben estar tranquilos. Y honestamente, ¿verdad? Bueno, esto no sería la primera vez, o sea, hackeos se dan todo el tiempo, pero esto tiene otras implicaciones que creo que algunas personas no han mirado. Hay gente que los veo celebrando, ¡ah! No tengo que pagar peaje. ¡Ah! Y sí es cierto que es, ¿verdad? Ya yo lo he dicho, yo creo que al final de cuentas el gobierno no va a poder cobrar esos peajes porque va a empezar la duda a correr de si, pero estaba hackeado, ¿cómo yo sé que es cierto que yo tenía, que yo pasé y todo esto? Y aunque demuestren fotos, sí, pero yo no sé si son montajes, van a empezar con tanta cosa que a la larga, entre el populismo que rige los trabajos en la legislatura y la presión que se crea, no va a quedar otra que darle un waiver a la gente.
Para eso, que digamos que esa es la opinión de Juan José Díaz, no que tú estás diciendo que eso no, es lo no que va a pasar, que, claro, que no, después no reclame. Pero Juan José dijo que después por el populismo pues los iban a eliminar. O sea, esa es la predicción de Juan José Díaz, conociendo cómo
se va a tener cobre. Claro. Sí. Pero el asunto de esto, que mucha gente, no he visto todavía nadie discutirlo, ¿Qué pasa en este caso con Metropistas, Contreras? Tú que conoces el monstruo de sus entrañas.
Mira,
o sea, sí, porque ellos se supone que cobran como quiera, ¿o no?
Bueno, hay unas cláusulas en el contrato que, por ejemplo, si el gobierno dice no, no se va a cobrar, pues ahí sí el gobierno le tiene que pagar las pasadas a Metropistas. ¿Sabes? Hay una responsabilidad, ¿sabes? Contractual, porque Metropistas pues también tiene, ¿verdad? Inversionistas y acciones y cosas que ellos les responden a sus inversionistas y habría que pagarle. Si es porque el sistema se dañó y no hay forma de que se cobre, pues ahí yo entiendo que no habría esa responsabilidad porque la compañía que corre el sistema es seleccionada en mutuo acuerdo entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y Metropistas, ¿sabes? Los dos, pues, corren el mismo riesgo. Pero si es que vienen con una legislación de que, sí, ahí están los datos, están, y se sabe que fulano pasó tal día en tal peaje en Buchanan a las 9:04:28, y el gobierno dice, no, no los vamos a cobrar, pues entonces Metropista sí se va a voltear al gobierno y el gobierno va a tener que sacar dinero para pagarle, reembolsarle ese dinero.
Déjame ver si entendí el asunto, porque quiero estar claro. Si al final de cuentas, por el asunto en sí, o sea, por el problema del hackeo y todo esto, el gobierno no tuviera forma...
Vamos a decir que ahora mismo nos están mintiendo y que no se está registrando. Ajá. Y que no hay forma de cobrarlo. Pues ahí yo entiendo que Metropista pues no va a tener nada que cobrar al gobierno porque si fue una falla, ya sea verdad.
Está dentro de lo que son los riesgos que cada uno de las partes sabía que podía.
Porque los dos son dueños de, ¿verdad? Son parte del sistema. Ajá. Y los dos accedieron a esa compañía. Digo, lo más seguro, Metropista va a buscar como, ¿verdad? O algún aspecto legal para tratar de conseguir ese dinero, pero lo veo más difícil. Ahora, si es mediante una legislación de que vienen ahora ¿verdad? Y sacan un proyecto de ley.
No le vamos a
cobrar desde el primer día ese hasta que se arregle bien el sistema para que la gente esté bien claro. Pues Metropista, ¿sabe? El gobierno puede dejar de cobrarlo de ellos.
Pero ven acá, eso pasó cuando se hizo ahora puedes hablar, como decía la joven. En aquel momento cuando estabas dirigiendo DITOP y se tuvo que dar, mira, que se le dijo a la gente, mira, no te vamos a cobrar, se le tuvo que pagar como quiera a Metropista.
No recuerda que hubo unos que no se pudo, déjame ver cómo fue el asunto, hubo unos que cuando se fue la luz, hubo un montón de plazas de peaje de la Autoridad de Carretera, que algunas tenían hasta planta eléctrica, pero se las robaron, así que el sistema dejó de trabajar, pues esa no había forma de Carreteras cobrarlo. Metropista sí tuvo sus plantas al día todo el tiempo y ellos sí registraron todas las transacciones.
Por eso,
hubo dos días, yo creo que se dijo que no, que esa, no recuerdo si hubo que pagársela o si ellos también pues accedieron, ¿verdad? Dado la, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo. Pero no recuerdo de que hubiese un reclamo. Es que yo veo
mucha gente celebrando, y sí, vamos, a nadie le gusta pagar.
Sí.
Pero la realidad es que...
Por el apagón ese que hubo de luz ahora par de días, que me digan a mí que no le cobren a nadie el mes completo, yo me voy a unir a eso, cobren.
Pero hay que entender que muy probablemente el gobierno, y volvemos, es la predicción mía, no va a poder cobrar un dinero de estas veces que se han pasado por los peajes en este tiempo, pero sí le va a tener que pagar a Metropistas. Eso me parece que está ahí, es una realidad, es una posibilidad real. Así que
pero Juanjo, repito lo que dije ayer, que fue, yo creo que fue justo en los últimos segundos casi del programa. Mi preocupación, yo como cliente de AutoExpreso, que debe ser la preocupación que deben tener todos los clientes, es que yo entiendo que en ese sistema que está ahora mismo inaccesible, ahí es donde aparece que la cuenta de Carlos Contreras tenía un balance, qué sé yo, digamos de $28. Y, ¿verdad? Contra ese balance es que a mí me cobran, ¿verdad? Cualquier transacción que yo pase en este momento. El problema es que si el gobierno se va ahora a cero, empezar de cero, que es lo que dicen algunos, pues mira, pon un backup y arranca de cero. Ellos no van a tener ese balance. Y entonces, ¿qué me van a decir a mí? Ah, no, empezaste en cero, tienes que depositar. Y los $28 que yo tenía, o lo que sea, porque no sé cuánto tenía, porque ese es el detalle, yo no tengo ni idea cuánto era. Yo sé que mi cuenta típicamente yo creo que se mueve entre 10 y 30, o entre 20 y $40. Y ahí es que va a venir el problema de cómo el gobierno le responde a los clientes. Y esa es la pregunta que nadie como que se ha preocupado. No, que si la tarjeta de crédito. Mira, la tarjeta de crédito, eso está encriptado con un sistema que le llaman PCI, que es de alta seguridad, ¿sabes? Lo último en la tecnología, en la banca, no de Puerto Rico, en la banca internacional. Así que esa parte no es tan preocupante. A mí lo que sí yo veo preocupante es los balances que estaban a ese día.
Claro. Sí, entiendo, entiendo esa parte. Pero también eso que acabas de decir, que lo habías dicho también anteriormente, ¿sí?, sobre la forma en que está protegida la información del crédito, pues debe darle también una tranquilidad a los amigos que nos escuchan, porque la realidad es que esa es la parte que te puede preocupar, porque que sacaron tu nombre y tu seguro social, ay, mira, eso lo consigue la gente ya hoy día, pero con una facilidad.
No, increíble. Que yo creo que el seguro social no está igual dado en AutoExpreso. Tú no tienes que dar el seguro social para nada.
Pero ese tipo de información.
Por eso, pero la información la que está en seguro. Mira, la información que está en AutoExpreso, usted ya la dio. O sea, el nombre, pues eso, el nombre está. El email, eso está por todas partes. Ajá. A lo mejor la dirección postal y el número de teléfono está disponible en un montón de sitios.
La tablilla del carro.
La tablilla del carro. Y la tarjeta de crédito, que esa es la que está encriptada en el sistema PCI, así que yo no veo nada que a mí me preocupe dentro de lo que está allí, excepto el balance. Soy honesto. Y eso del PCI, mira, vamos a traer otra situación que yo tuve cuando estaba en Carreteras y Dito. Cuando dejamos de aceptar ATHs en el sistema del tren urbano, que la gente se quejó, fue porque cambiaron los estándares del PCI. Y las máquinas había que cambiarlas, el equipo, y eso valió un montón de dinero. Y nosotros no podíamos garantizar la seguridad de las transacciones, porque no solo lo que está almacenado, es cómo corre esa transacción a través de las redes. Uh-huh. Y la decisión fue, pues mira, mejor vamos a dejar de cobrar con métodos electrónicos para no exponer a la gente a esos riesgos. ¿Sabes? El departamento sí está pendiente a la seguridad, ¿verdad? De esta información sensitiva, que es la información, ¿verdad?, de tarjetas de crédito, cuentas bancarias. Así que las decisiones se toman protegiendo. Ah, pero lo de este balance, pues mira, esto sí yo no sé cómo, qué va a hacer el gobierno.
Pues es más complicado. Nada, sale hoy también que solamente el 40% de las agencias están bajo el programa de ciberseguridad de PRITS. No sé cómo funciona, pero si hay un programa de ciberseguridad de una agencia, ¿verdad?, como PRITS, deberían todos entrar ahí. Eso no significa que otras agencias estén descubiertas o desprotegidas, porque la realidad es que lo que menciona la nota es que otras tienen otros servicios internos, sí, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad?, teniendo ya una oficina que se dedica a eso, pues lo ideal es que vaya poco a poco aumentando. Entiendo que van por esa línea, ¿no? Estos minutos que me quedan de este primer segmento, también quería comentarte, Contreras, ya saliendo del asunto de AutoExpreso, que esto yo sé que va a dar mucho de qué hablar y todavía no se ve por dónde vamos a resolver el asunto. Hoy el COVID nuevamente, y yo sé, la gente era, pero Juanjo, todos los días me trajo del COVID. Bueno, siempre es bueno dar un
update. Todos los días hay COVID.
Sí, tenemos dos muertes nuevas, aumenta a 281 personas hospitalizadas y aumenta la positividad a 24.86. Creo que es el más alto.
Ahí sí, ahora subió.
Últimamente, sí, está bastante alto. Pero he estado conversando con personas, familiares y amigos que están en la industria de la medicina, médicos, etcétera, y me traen unos datos bien interesantes y me dicen que hay cosas que no les cuadra. Y me traen algunos casos, por ejemplo, de personas que han dado positivo a influenza, micoplasma y COVID, las tres juntas, la trifecta, y no presentan ningún síntoma. Y los mismos médicos dicen, pero ¿cómo eso es posible? O sea, ¿es que realmente tienen cierto grado de inmunidad, que sería algo nuevo? Ellos se inclinan por pensar que hay algo mal en términos de los laboratorios. No estoy tirándole fango a los laboratorios, déjame poner esto claro. Ustedes saben que hay algunos productos, unos reactivos que se utilizan para esto. Siempre puede haber unos detalles, ¿verdad? Y a lo mejor si esas personas se hacen, puede ser que haya un problema con un laboratorio y no con el otro. Pero muchas veces tengo que admitir, Contreras, que especialmente cuando me hablan de la gente que se vuelve a infectar, los reinfectados, todavía hay mucha discusión en cuanto a eso, porque en ocasiones es que hubo un falso positivo y cuando hubo el positivo real, pues entonces creen que es una segunda vez que se infectó. Y eso obviamente, si tenemos esos problemas, pues obviamente se va a aumentar dramáticamente los casos, ¿no? No sé cómo tú ves el asunto.
Ciertamente es raro, ¿verdad? A menos que no vengan ahora y digan, no, chacho, si es que el COVID te protege entonces para que no te dé síntomas la influenza y el micoplasma. O yo sé que algunos saldrán a decir, no, si es que estás, si estás vacunado del COVID, eso te va a proteger para las demás cosas. Sacado de la manga, ¿verdad? Porque cada vacuna está diseñada para algo particular. Pero sí es extraño. También algo que hay que estar pendiente es que la prueba, que es la que todo el mundo habla, ¿verdad? El estándar dorado, el gold standard, es la del PCR. Sin embargo, sí ha habido gente que ha alertado que esta prueba hay que tomarla con pinzas. ¿Por qué? Porque se supone que hay unos ciclos que se hacen a la prueba. Esa, de eso es la sede del PCR. De no sé si son rotaciones o qué. O si es que la mueven para un lado y para otro. Que la máquina, ¿verdad? Se supone que se haga tantas veces. Y en algún momento subieron ese número. Y entonces, en casos que si tú lo usabas en lo que es el número real, que creo que era 20 y pico, 28, algo así, y lo estaban subiendo hasta 40, pues que el 28 no lo hubiera detectado, entonces venía el laboratorio. ¡Ajá! ¿Viste? Lo subí a 40 y sí dio positivo. Ojo, porque lo que decían era que eso podía ser falso positivo, que se aumentaba, ¿verdad?, la forma como lo estabas buscando y que te podía dar como que tenías COVID cuando no lo tenías. Que de hecho, que si le dabas suficientes veces, le aumentaban los ciclos, que ibas a dar positivo a lo que quisieras encontrar. Y el que creó esa prueba, que desafortunadamente murió, yo creo que fue un año antes que empezara el COVID, había hablado de, ¿verdad? Y era había ganado un premio Nobel, incluso por la prueba, pero él había hablado de las limitaciones, de que ese tipo de prueba, esa tecnología se estaba utilizando de forma inadecuada para cosas que no era lo que le habían diseñado. Así que habría que ver ahora si es que hay de nuevo el reclamo este de las pruebas de PCR con ciclos de más. Pero volvemos, eso es especulativo porque no he oído que esté ocurriendo ahora, pero sí se hablaba de eso durante el año 2020.
Sí, la realidad es que, por lo menos dentro de todo esto, ¿verdad?, las muertes se mantienen bastante bajas. Y yo entiendo, ¿verdad?, una muerte es demasiado, no queremos que nadie muera por COVID, pero si uno compara con lo que pasaba antes, ¿verdad?, cuando estaba en todo su apogeo, pues tenemos una parte positiva, por decirlo así, porque también hay que entender que hay personas que están inmunocomprometidas y que no importa si tienen las vacunas, claro, la vacuna va a ser una ¿verdad?, una pared, una protección adicional, pero hay personas que aún con la vacuna su sistema inmunológico está tan comprometido que, pues, lamentablemente el COVID les puede quitar la vida. Pero esas personas, con o sin vacuna, o sea, no es que la vacuna no los ayudó, pero pues son personas que se iban a morir, a lo mejor hasta con otro catarro, ¿no? O la monga, como decimos. O sea, lamentablemente, pues hay personas que tienen unas situaciones ya existentes con las que tienen que bregar, y lo traigo porque siempre está esta cuestión. Ah, viste, uno de los que murió estaba vacunado. Mira, y tenía el ciclo completo. Ajá. Y la realidad es que, ¿verdad?, yo fui uno que pasé por un COVID bien fuerte y todos los médicos que manejaron mi asunto me dijeron, mira, si tú no llegas a estar vacunado, te hubiese ido con los panchos. Y no estoy hablando de los del trío, o sea, me hubiese ido lejos. Así que, nada, tengo que hacer una pequeña pausa, pero bueno, tenemos otros temas bien interesantes que tocar, así que no se me retire nadie. Continuamos aquí en A Plena Vista.
No te retires. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista. Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022.
El día de Star Wars. May the 4th.
Que tú eres fanático de Star Wars. Yo ahí me gustan las películas de Star Wars, pero no soy un fanático.
Pues
así
sí, oye, el May the Force be with you, que la fuerza te acompañe.
Pues muy bien, pues que la fuerza los acompañe. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, hay unos asuntos que están bien interesantes con relación a la política, no lo puedo dejar fuera. Lo primero, la Cámara de Representantes suspendió ayer los trabajos, anoche, ya entrando en la tarde-noche, ¿por qué dijo que no tenía suficientes votos para, ¿verdad?, trabajar? La realidad es que sí tenían suficientes votos, tenían suficientes representantes, pero como faltaron 4 representantes populares, entre los cuales estaba Narmito, que se ausentó porque está haciendo campaña, y 2 legisladores adicionales del Partido Popular tienen COVID, ¿verdad? Dieron positivo a COVID. Creo que es Kevin Combe y... había otro más que había dado. Ya les diré ahorita.
¿Combe ese es el apellido?
Pues Kevin Combe no pudo participar porque tenía, ¿verdad? Tiene COVID. Y también dice aquí que dio positivo también Héctor Ferrer, ¿verdad? Así que de esos 4 faltaron. Y entonces, como no tenían los 26 votos para aprobar lo que les diera la gana o derrotar lo que les diera la gana a los populares, a pesar de que tenían 21 representantes PNP allí disponibles, decidieron cerrar los trabajos.
Sí, sí, lo pueden ganar, pues no, hoy no jugamos, sí, hoy no hay juego.
Y entonces quedó todo el mundo, pues, cuando se fueron acercando al hemiciclo, dijeron, hoy, el maestro no vino, como pasaba cuando no estaba en la escuela. El maestro no vino, no, vete. Dijeron, tiene que esperar 15 minutos a ver si llega. No vino. Pues esa historia la pasaron los representantes ayer. ¿Se puede ser más bambalán que eso? O sea, eso es eludir tus responsabilidades totalmente porque aquí son 51 representantes y solamente tengo 47. Y por eso pues yo voy, me voy a llevar el guante, bate y la bola. O sea, pero esto se da en medio de un momento, mira, Tatito junto a Johnny Méndez radicó ayer una medida también para enmendar la que aprobó ayer mismo Pierluisi sobre la moratoria a la crudita. O sea, se dieron cuenta que había un error, pero se quedaron callados.
Se quedaron callados porque, Juanjo, eso lo hablamos aquí en otro momento, que el gobernador ya estaba cansado de que, ¿verdad? Y hubo un proyecto, ahora no recuerdo ni cuál fue, que no lo firmó porque tenía errores. Y esto le decía, no, pues después lo enmendamos. Y el gobernador dijo, no, ya ha habido 2 o 3 que ya yo he firmado antes con la promesa que después le van a cambiar y no lo arreglan. Y esta vez, pues sí se dieron cuenta que había un error en el proyecto, se quedaron calladitos a que el gobernador lo firmara con el error. Para entonces, ok, mira, Pierluisi firmó. Ah, pues sácate el de nosotros nuevo ahora para enmendarlo. ¿Sabes? Así estamos jugando.
Sí, eso es totalmente, ¿verdad? Torpe, por decirlo de una manera que no suene tan fuerte. Pero dentro de esta nomenclatura se da que, ¿sabes? Que tanto que jorobaron para que se aprobara lo de la crudita. Y joroba. Porque, no, eso hay que aprobarlo. Que, total, de las 3 cruditas, pues solamente... se aprueba para que se aguante una de ellas.
Que 4 chavos el...
Pero ahora entonces la crítica es que, si esto es un ahorro prácticamente imperceptible.
Sí, porque es que si hubiesen quitado todas las cruditas, pues eran 16 chavos. Y eso sí es notable. Pero creo que ahora, de hecho, en estos días, la gasolina aumentó 4 centavos. Así que cuando tú lo subes 4, le bajas 4, pues te gastas igual.
Mira, cada centavito cuenta, ¿verdad? Sí. Y es una realidad. Y claro, el que echó 20 pesitos de gasolina hoy y le duró 2 semanas porque rara vez sale de su casa, pues sí, a ese no le afecta tanto. Pero el que está día a día en la calle, ¿verdad? Y especialmente los que tienen vehículos que gastan un poquito más, pues lo sienten en el bolsillo. Y 4 chavitos aquí, 4 chavitos acá, pues claro. Pero entonces, a lo que voy es que los mismos que estaban por todos los medios pidiendo a gritos que se aprobara esta moratoria de la crudita, ahora están total, si eso para 4 chavos por litro, bueno, 4 chavos por litro, si se echó, qué sé yo, 10 litros.
Le estamos dando duro chavos a Rusia con estas sanciones.
Oye, en Rusia está, bueno, hace tiempo que no hablamos de Ucrania, fíjate. Sí, sí. Que está bien interesante, hasta un artículo, de hecho, que fuiste tú quien me lo envió, del uso de delfines que está teniendo Rusia para defenderse o para monitorear realmente.
Sí, que no hayan buzos ucranianos para ponerle bombas y cosas a los barcos y a,
pero son
y a los
puentes. Bueno, pero realmente son como que delfines chotas, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Me imagino,
o sea,
que...
no es que van y le dan un aletazo.
Y si ven a la persona... y empiezan a brincarle encima, ¿saben?
Pues eso sí. Y la verdad es que no es la primera vez que se da. en el caso de Rusia, y hablan también de que en los Estados Unidos el ejército también tiene amaestrado no solamente delfines, sino morsas.
Y
ballenas. Sí, una locura.
Creo que
una vez
cogieron, no sé si fue, no recuerdo si fue un delfín o qué animal, que le ponían cámaras de estas GoPro y todo. O sea,
sí,
que son espías. Sí, eso está chévere, ¿verdad? Porque, pues, tú ves la cómo se está utilizando la inteligencia de estos animales, pero crea otra situación, ¿sabes? Que cada vez que haya así conflictos bélicos, llega un delfín a la zona, un delfín inocente, que no sabe nada, que no tiene nada que ver, como nosotros no es que le ponen un uniforme, ¿sabes? Van a morir delfines civiles también. Así que, ¿sabes? Yo creo que hay que tener cuidado, ¿sabes?
Sí, provocan el delfinicidio.
Sí, porque ellos no saben lo que están haciendo. Si un soldado, pues, obviamente la gente va a decir, bueno, pero para que muera un soldado, que muera un delfín. Pero el delfín, ¿sabes? Lo está haciendo sin conocimiento. El soldado sabe que es lo que está haciendo. Así que hay que tener cuidado.
Bueno, está bien, pero no, ¿verdad? Es parte de... Bueno. Por otro lado, Contreras, mañana jueves comienza la justa de la LAI, y lo menciono porque ya a mí hasta se me había olvidado que eso existía, porque sabes que desde que empezó lo del COVID, pues se han tenido que posponer o suspender, y ahora van a estar estas justas de la LAI. ¿Y por qué es importante esto? Porque no solo estamos hablando de retomar unas actividades que siempre han, ¿verdad?, tenido mucha participación, sino que parecería que podría ser una prueba de fuego en el momento en que comienza a verse este repunte del COVID, que yo no creo que es un repunte como tal, es más otro asunto de que se está circunscribiendo estas pruebas a las personas que tienen ya síntomas y por eso fueron, y antes iba todo el mundo a hacerse las pruebas, pero
es el primer evento masivo de este tipo, porque lo otro que se celebra así grande son las fiestas de la SANSE, que se han suspendido, ¿verdad?, y no se han podido realizar. Así que sí va a ser un experimento grande. Vamos a ver si Ponce supera la prueba o si aumenta el repunte este del COVID. A lo mejor ahora descubrimos que no, que el alcohol te crea una inmunidad y no se te pega el COVID. Vamos a ver qué ocurre con eso.
Si fuera así, no habría tanto caso en Puerto Rico de COVID, pero... y no lo estoy diciendo por ¿verdad? La realidad es que las estadísticas nos ponen entre, ¿verdad?, bien altos de entre los países que tienen más consumo de alcohol, así que no es nada que me esté inventando. Pero, de hecho, el propio comisionado de la policía, pues, está haciendo un llamado, ¿verdad?, Antonio López, a los jóvenes principalmente, aunque puede ir personas que no sean tan jóvenes, pero esto se llena de jóvenes que participan, ya sea como atletas o como espectadores, de que tengan cuidado. Y mire, yo estuve en un momento dado trabajando en comunicaciones, como siempre, pero con la administración esta de compensación por el accidente de automóvil, lo que llaman
la ACA. Que lo pones con el nombre, la gente no lo conoce, todo el mundo sabe ACA.
Sí, porque ACA, ahora es la ACA de Noé.
Así como te sale, así como te aparece en los cargos, en la licencia, tanto para ACA.
¿Cómo es que le pues ahora es la ACA de Noé, ¿sabes? Que es la ACA de Noé.
Marcano es el director.
Noé Marcano, exacto. Pues yo trabajé en la ACA antes de que fuera la ACA de Noé, y veíamos muchos casos de personas que tenían accidentes, obviamente, por eso es que pasan por ahí, y que se les estaba dando servicio. Y ustedes no tienen idea de las historias tan tristes que se dan, porque personas jóvenes, mayormente, consumieron alcohol de más y se fueron y condujeron su vehículo, ¿verdad?, de manera irresponsable, simplemente bajo los efectos del alcohol o de drogas en este tipo de eventos o durante la época de esos eventos, porque no es dentro del evento en sí, y perdieron la vida. Otros quedaron con problemas, ¿verdad?, físicos y emocionales. Personas que se van de vacilón y se montan siete en los dos asientos al frente y vamos. Yo no voy a negar que cuando yo era chamaco también me tiré esas aventuras y creo que no quiero justificarlo, pero ahora hay mucha más información desde las redes, que lo menciono.
Yo me acojo a la quinta enmienda.
Bueno, pero sí, oye, cada uno,
sí, esos
hemos
años,
sido jóvenes,
sí,
pero ¿verdad?
Y yo no es iba, que yo, quiera... yo estoy en el colegio de Mayagüez, que en esa época no ganábamos la justa, así que lo único que se podía era celebrar por todos los demás, pero no. la verdad que no fue el... en la época que yo estaba, no era el mejor momento del colegio en la justa. Sí, en otro deporte, pues era muy bueno el colegio, pero en momento de la justa, eso siempre ganaban los mismos y no era el colegio.
Bueno, pues en el colegio o fuera del colegio, la realidad es que se bebe mucho en esas actividades y todos fuimos jóvenes.
Ay, las justas eran en el viejo San Juan. ¿Ah, sí? También en esa época, sí.
Ah, mira, pues mira, sí, eso sí, yo sí. No lo viví. Yo ya cuando yo estaba, ¿verdad? Siempre era para allá, para la área de Ponce. Pero el punto es que debemos tener conciencia sobre esto y los adultos tienen que empezar también a llevar esas experiencias, porque uno de los problemas que yo he visto es que a veces uno lo pinta y lo da a conocer su preocupación como si uno quisiera que los jóvenes hoy no hicieran lo que hicimos nosotros. Sí, sí, sí. Y no es necesariamente así.
Pero también, porque es parte del asunto, ¿sabes? De la inmadurez de uno en el momento, ¿sabes? Uno mira para atrás y uno dice, sí, los años no pasan en vano y uno aprende, ¿sabes? Sí, y hay cosas que uno hacía en un momento dado que... uno quisiera ahora, que los demás no repitan las próximas generaciones.
Sí, y oye, hubo cosas que yo, no cosas de delito, ¿verdad? Porque no sé si era más porque yo era cobarde, pero me alegro de haber sido cobarde, pero sí. No, delitos como tal no, pero hubo cosas que hice, ¿no? Como coger una borrachera de esas que te puede hacer hasta decir y hacer cosas que no debes y puedes tener problemas si conduces con un vehículo, etc.
Pero, volvemos, vamos a hacerle la aclaración. En esa época no había Facebook, ni Twitter, ni gente grabándote.
Ajá.
Ahora cogen al que es y se, o sea, si el ridículo es grande, se entera el mundo entero.
Sí, sí. Pero, sí, y que muchas veces eso te afecta más que otros asuntos. Pero a lo que voy es que estamos en un tiempo donde hay un montón de información, hay historias que, como bien menciona, lo de Twitter y Facebook, que están saliendo todo el tiempo. La gente conoce esas historias tristes, ¿verdad? Lamentables. Y vamos, yo creo que es momento de tomar un poquito más de conciencia y vamos a disfrutar esas justas, ¿no? Yo no voy a participar, ¿verdad? Pero sí, la gente que vaya a participar, que tomen en cuenta esto, porque a la larga, mire, usted, no queremos que le pase nada, pero cuando usted muere también de una manera trágica, pues deja a la gente atrás, ¿verdad? Sus seres queridos también con una marca ¿verdad? Que les afecta por el resto de sus vidas. Así que, nada, terminando casi con una nota de duelo, vamos a la pausa y regresamos en breve.
No, no te retires, en breve continúa A Plena Vista.
Programa
A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí, la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es 4 de mayo.
Día de Star Wars.
De Star Wars. Quería decirlo antes que tú, contra lo pude. ¿Verdad? May the 4th be with you. Así que los fanáticos de Star Wars pues están hoy de celebración. Tú eres fanático, ¿verdad? Fanático de Star Wars. O sea, no es que simplemente viste la película.
Sí, no, es que esas películas salieron en el 77. Yo tenía 9 años y era una película que de verdad a esa edad te impactaba, ¿sabes? Fue una película espectacular y pues se convirtió en una serie, ¿sabes?
Sí, sí.
Y llevan años
tiene sacando. Su culto, tiene sus sí, seguidores sí, sí. Leales.
Y era una, ¿verdad? Una trama
sencilla. Por eso, pero tú eres un seguidor leal de ellos o sea, ¿has visto todas las películas?
He visto todas las películas y he visto, ¿verdad? Los spin-offs que ha hecho ahora Disney Plus. No soy de los que lee los libros, porque sí, hay toda una serie de libros y novelas que salen del universo de Star Wars, pero no he llegado a ese extremo. Así que hay gente que sí son más fanáticos, pero sí, me gustan.
Sí, yo para ese tiempo... ¿verdad? Fui a los cines y veía esas películas, pero no, a mí me gustaron mucho las películas de superhéroes. Siempre recuerdo a un vecino mío de mi edad que fue conmigo a ver la de Superman. Y estamos en el cine, sí, Superman desde bebé levantó el carro, con una mano, disparó rayos láser con los ojos, soplaba y congelaba las cosas. Y entonces, en una parte hay una, la vía del tren está rota y Superman se acuesta para que el tren pase por encima. Y mi compañero dice, ya entre que embuste.
Ahora se había caído el reto.
Esa parte es la que le encontré. Ese día yo supe que le iba a ser popular, pero bueno, eso son otros 20. Nada. Hay un proyecto de ley del representante Che Pérez para crear el Cuerpo Voluntario de Protección Ambiental. Así cuando uno lo ve, uno dice, pues mira, vamos a ver de qué se trata. Se ve lo más nice, ¿verdad? Y entonces voy a leer aquí rapidito para poder desmenuzar el asunto, ¿verdad? Dice que está proponiendo, como dije, crear el programa del Cuerpo de Voluntario de Protección y Defensa Ambiental, que dice que es una estructura alterna para asistir y complementar, y hace énfasis en eso, al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y entonces dice que esto sería de gran utilidad considerando, por un lado, el rol fundamental de los vigilantes y, por el otro, la necesidad de destinar mayores fondos y recursos para lograr más eficiencia. Y voy rapidito, ya esto estoy terminando.
Pero voluntario, así que no le van a pagar.
Exacto. Okay. Dice, dar asistencia voluntaria y desinteresada logrará una mayor protección ambiental. La creación de este grupo no representa impacto al presupuesto del gobierno, así que ni dieta. Y luego dice que, inclusive, los voluntarios tienen que ser mayores de 18 años, eso se entiende, y que tendrían que completar unos adiestramientos y se tendrían que regir por un reglamento que diseñaría Recursos Naturales. Y no lo sé, me parece que la intención es buena, pero es como que...
O sea, es como la Liga Atlética Policíaca, pues la Liga Atlética Vigilántica, o algo así, de los vigilantes. Los vigilantes.
No te pongas a decir esas cosas, que después yo lo repito pensando que son palabras legítimas. La cuestión es que, este cuerpo voluntario, o sea, primero no van a cobrar.
¿Qué van a hacer? Pero, espérate, ¿qué van a hacer? Porque dice que asistir a los vigilantes. Yo no sé si la gente sabe, pero el trabajo de los vigilantes no es fácil. Tan complicado sí. Es que andan con
pistola. No es vigilar nada más.
Ajá. No, pero por los riesgos que se corren, porque cuando hay gente cometiendo delitos ambientales, y en muchas ocasiones no son solamente delitos ambientales, son trasiego de droga, ¿verdad?
De droga.
Sí, y por eso es que estos vigilantes tienen pistola y muchos andan con escopetas en su vehículo. Sí. Ese tú vas
y a poner por a un una ciudadano academia, igual que la
voluntario.
Policía.
A un voluntario, ¿qué es lo que puede hacer? Ir a la playa con un pitito. ¡Pip, pip, 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 pip! Recógeme la lata. ¡Pip, pip, pip, pip! Señor, esa barriga pelúa, póngale una camiseta, que eso no está permitido aquí. ¿Sabes? ¿Qué es lo que va a hacer ese tipo?
Pues yo no sé qué es lo que va a hacer, pero la realidad
te está riendo porque tienes miedo que sea a ti que te griten.
Sí.
Que te piten.
No por la basura, pero a lo mejor por lo de la barriga peluda. Pero la cuestión es que no le encuentro por dónde, o sea, ¿cómo funcionaría esto? Primero me imagino que no van a llegar al absurdo de tratar de meterlos a rendir informes de ética y todo esto. Pero, digo, uno nunca sabe porque aquí pasan cosas. Pero, o sea, ok, lo mandas a una academia. No le puedes poner a coger una academia para darle licencia de armas ni nada de eso, porque no. Esos son otros 20. No le vas a dar un bate ni un rotén. O sea, ¿cómo funciona ese asunto?
No, ¿qué pueden hacer? Porque vamos a hablar ahora de los casos recientes. Uh-huh. Sí, sabemos que ha habido, ¿sabes? Que los vigilantes escasean, que no ha habido academias para entrenarlo en 2 décadas, pero el tener vigilante hubiese evitado que ocurriera lo de los hobos. Vamos a decir que ya ocurrió. Un voluntario podía hacer algo. Si lo que había era el rumor de que ni los vigilantes se atrevían a entrar porque los amenazaban. Vas a mandarle un tipo, ¿qué le vas a dar? Una placa de esa de sheriff que compró en la farmacia para que vaya allí con autoridad. No. Esa agua y esa luz hay que desconectársela. Usted no tiene permiso. ¿Sabes? ¿Cuál es el asunto?
Yo creo que están tratando de replicar lo que han sido las guardias estas que hacen... en las comunidades, ¿no? Que realmente no es otra cosa que, bueno, esos sí son vigilantes puros, personas que están dando vueltas, rondas y tienen unos grupitos, ahora que existe el WhatsApp y todo eso, y se envían, por ejemplo, mi nena, mi hija trabajaba en un hogar de ancianos en San Juan, y en esa comunidad en particular tenían un grupo donde ellos estaban, hacían turnos y todo, y se, personas de todas las edades, personas, mayormente había muchos retirados, y se mandaban mensajes y alertaban a todo el mundo, mira, vimos una persona que, qué sé yo, lo vimos que se trepó en el techo de una casa, cuidado aquí, hay alguien que se ve nebuloso, y eso lo, pero aquí cuando se trata de asuntos ambientales, y uno de los problemas que tenemos es que primero, cuando se trata de violaciones ambientales, es algo que es bien especializado. O sea, aquí mucha gente le encanta usar términos como que masacre ambiental, asesinato ambiental, porque ven a alguien, un ejemplo, que podó varios árboles o taló varios árboles. Y la realidad es que muchas veces son árboles que representan peligro, están muertos, o sea, tienen problemas. Y eso pasa por un proceso de autorización, y si tienen la autorización, bueno, pues se cortan, y entonces la ley exige que por cada árbol que usted corte, pues tienen que sembrar otros en otras áreas y todo esto. Y hay unas regulaciones, pero ¿cómo esa persona que no tiene acceso a un sistema de data ni acceso directo a la agencia va a poder ver a alguien cortando unos árboles? ¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a los vigilantes entonces? O sea,
pues entonces ¿tú sabes qué va a hacer? Lo mismo que los delfines chotas, llamar a chotear.
Pues quién sabe, pues a lo mejor traer delfines para el cuerpo de vigilante sea hasta más mejor, como dicen los
niños. Sí, porque o sea, no puede hacer nada, él puede llamar para que vaya.
Oye, entonces el vigilante creo, de verdad va, vaya. El proyecto de, o sea, tiene su génesis, es en algo bueno. O sea, creo que se está buscando apoyar a un cuerpo de vigilante que sabemos que vamos, si la última academia hace ya varias, más de 2 décadas, pues mínimo los vigilantes actuales llevan 20 y pico de años ahí, y pongamos que empezaron a los 18, ¿verdad? Por ponerlo lo más bajito posible, estamos hablando de personas ya rondando los 40 años, y sí. No estoy diciendo, vamos.
Son fiebrú, es gente fiebrúa.
Sí, y lo entiendo, pero yo creo que ya existen, o sea, no tienen un título, pero ya existen.
Sí, los mismos de manejo de emergencia y eso.
No, y hay gente, oye, hay gente que se pasa por ahí chequeando y oye, hay gente que en las redes todo el tiempo está poniendo, mira, aquí cogí a fulano descargando algo raro.
Ya tengo quién va a ser el teniente de ellos, Eliezer Molina.
Ah, pensé que iba a decir el león fiscalizador.
También.
Y eso te harán el 1 y el 2 para que le den una plaquita porque, ¿verdad? Pienso que en este caso lo único que puedes añadir tal vez es que cojan un, qué sé yo, un taller. Pero ponerlos a entrar en un programa, en recursos naturales, no sé. Creo que la comparación que haces con lo de la Liga Atlética Policíaca, pues,
sí, sí.
Tiene más.
No me digas que te repita el nombre que me inventó ahorita, que ya se me olvidó cómo era, Liga Atlética no, Vigilántica.
Vigilántica. Y nada, para ir terminando ya me queda nada, pero hoy trasciende que casi 3.000 maestros se piensan jubilar antes del próximo año educativo. O sea, yo entiendo que eso es antes de agosto.
Sí, sí.
No entiendo por qué poner el titular de antes del próximo año educativo.
Ah, para que sepan que en agosto va a haber 2.600 maestros menos en los salones. Que si cada agosto siempre hay el asunto que hay faltan y que hay tantas plazas sin nombrar, pues que va a haber 2.600 plazas más.
Sí, para ser honesto, yo, verdad, tengo mucho... En algún momento tenemos que tocar este asunto del magisterio. No es tan fácil, no es fácil ser maestro, están mal pagos, esa es una realidad. Pero también hay una escasez en muchas materias, mientras que en otras hay demás, y el balance que hay que hacer no está tan fácil de corregir. Pero 3.000 maestros es un montón.
Sí,
que se vayan casi 3.000 maestros ahora de golpe, porque lo que menciona el secretario... ¿cómo se llama él?
Ramos Párez.
Eliezer Ramos explica que esta cifra normalmente se da en un periodo de 5 años. ¿Ves? O sea, en 5 años se jubilan alrededor de cerca de 3.000. Pero que ahora, de golpe y porrazo, se vayan esa cantidad, estamos hablando de un golpe bien fuerte para no meramente el magisterio en sí, para nuestros niños, ¿no? Nuestros jóvenes que están tomando el pan de la enseñanza, como le decimos. Así que, nada, ya prácticamente llegamos al final del programa, Contreras. Mañana nuevamente estaremos aquí. Tendremos otros temas interesantes, como siempre. Y pues, ya veremos si... Me quedé con lo de los vigilantes y lo del delfín. No sé si te quieres despedir con el cuido del tipo
de Flipper.
Bueno, sí, amigo, gracias por
su sintonía. Era como Lassie, pero en el agua.
Aquí hay gente que no sabe ni quién era Lassie, pero eso
ni Flipper.
Ni, y mucho menos Flipper, claro. Bueno, amigo, gracias por su sintonía. Mañana, si Dios quiere, nos encontramos nuevamente aquí en A Plena Vista. Dios les bendiga.